Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 19, versículo 5. Dice la palabra de Dios, San Lucas 19, 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias, Señor, por la dirección del Espíritu Santo. Gracias por darnos a Jesús. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Padre, se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y estamos en la segunda parte de esta serie. Ahora estamos enfocados en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento estamos trabajando con el caso de Zaqueo. Jesús vino a Jericó, visitó a Zaqueo en su casa. Decíamos en el tema anterior que Zaqueo significa puro, inocente, en hebreo. Y ahora Jesús visita a este señor puro, inocente, cuando llega a Jericó. Vimos la primera parte de la presentación, la respuesta a la pregunta, ¿quién es Zaqueo? Zaqueo era un publicano y rico, dice la Biblia, un cobrador de impuestos. Zaqueo era pequeño de estatura. Zaqueo era una persona odiada y rechazada por la sociedad judía por el trabajo que hacía. Cobraba impuestos a los judíos para dar el dinero a los romanos, y entre una cosa y la otra, Zaqueo sacaba sus beneficios. La Biblia dice que Zaqueo era un hombre pecador. Y el Señor Jesús dice en el capítulo 19 de San Lucas, versículo 10, que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. De manera que Zaqueo también era una persona perdida, pero Cristo viene a su casa. La segunda parte de esta presentación es Jesús en la casa de Zaqueo. ¿Qué ocurrió cuando Cristo llegó a la casa de Zaqueo? ¿Qué aconteció con la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo? En el capítulo 19, versículo 5, aparece una palabra que debemos tomar en cuenta. Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Necesario. De todas las casas que había en Jericó, la única que Cristo visitó fue la casa de Zaqueo. Necesario. Cuando usted lee el Evangelio según San Lucas, ve que esta palabra necesario se repite una y otra y otra y otra vez. Ve que Jesús repite con frecuencia la palabra necesario. ¿Por qué y para qué era necesaria la presencia de Cristo en la casa de Zaqueo? ¿Por qué y para qué debía ir a la casa de Zaqueo? Es necesario que pose, que more, que me quede en tu casa. En el capítulo 2, versículo 49, mire usted cómo aparece otra vez esta palabra necesario, y en el contexto que aparece. Habría que tomar mucho tiempo para ver cada contexto, pero bueno, veamos por lo menos el pasaje. Recuerde, estamos trabajando con el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el valor, el significado de las palabras. y descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. Estamos en el libro de San Lucas, capítulo 19, estudiando a la persona de Zaqueo. Y en el versículo 5, Cristo usa la palabra necesario. En el capítulo 2, versículo 49, dice la Biblia, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús tenía 12 años, lo encontraron en el templo. ¿Por qué nos has hecho así? Le dice María. Y entonces le responde, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué negocio tenía José en el templo? Ninguno. ¿A qué Padre se está refiriendo Jesús cuando apenas tiene 12 años? Al Padre Celestial. Es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre. Es necesario. Es imprescindible. Es urgente que me ocupe en los negocios de mi Padre. 12 años. Y ya conocía el propósito de su vida. La palabra necesario sigue apareciendo. Veamos ahora en el capítulo 4, el versículo 43, necesario. San Lucas capítulo 4, el versículo número 43, dice el verso 43. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario que vaya a otros lugares también a predicar. Para esto me enviaron. Recuerde que enviado en la Biblia tiene una connotación interesante. Jesús es el enviado de Dios. Mi Padre que me envió usa con frecuencia esa declaración. Enviado significa que entre el enviador y el enviado hubo una conversación, hubo un encuentro. Se reunieron para estudiar, para analizar los pormenores de la misión. Y ahora Cristo dice que es necesario ir a otras ciudades también a anunciar el Evangelio. Note usted que Cristo viene con una misión clara y definida. Entienda usted que Cristo sabía a qué había venido. Es bueno tener en claro que Jesús no andaba adivinando las cosas. Él conocía su agenda. Y estaba punto por punto cumpliendo con la misma. Necesario, capítulo 9, versículo 22. Cada palabra en la Santa Biblia es importante, es imprescindible. Tiene una significación trascendente, necesario. Versículo 22, capítulo 9, San Lucas. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Por qué y para qué es necesario que padezca, que muera y que resucite? Si usted recuerda en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, el Evangelio consiste en, según las Escrituras, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo toma mi muerte y me da su vida. Cristo muere en mi lugar y me da la vida que Él sabe dar. Y esta es, empero, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Necesario que padezca, necesario que muera, necesario que resucite. Necesario. Cuando usted sigue mirando San Lucas, ahora en el capítulo 13, el versículo 33, aparece otra vez la palabra necesario en el contexto de la misión de Jesús, tomando en cuenta la vida y obra del Señor Jesús. Capítulo 13, San Lucas, versículo 33. La palabra de Dios, la Biblia, es su propio intérprete. Dice el versículo 33, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es necesario que haga y cumpla mi misión y que muera en Jerusalén. Y es más interesante, mire lo que dice ahora en el capítulo número 22, San Lucas capítulo 22, versículo 37, necesario. Cada texto es una fuente de bendición. Necesario. Dice San Lucas capítulo número 22, el Señor Jesús sigue haciendo énfasis fuerte en la frase necesario. Es necesario que esto acontezca, es necesario que las cosas se desarrollen así. Es necesario, no es una casualidad, es parte del plan de Dios. Versículo 37, San Lucas capítulo 22, dice el Señor Jesús, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Necesario. Contado con los inicuos. Juntado con los inicuos. Recuerde cuando Cristo es crucificado, a su derecha y a su izquierda hay dos ladrones. La idea de ponerlo en el medio significa que el del centro es peor que los de los lados. Cristo viene a pagar el precio del pecado. La paga del pecado es la muerte. El Señor Jesús soportó, tomó sobre sí el peso del pecado. San Juan capítulo 1, versículo 29, aquí el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva el pecado del mundo. El Señor Jesús viene a pagar el precio del pecado. El Señor Jesús viene a ocupar el lugar del pecador. El Señor Jesús viene a resolver el problema del pecado. Por eso el apóstol Pablo nos deja bien en claro que él clavó el hierógrafón, el pagaré. Él clavó en la cruz, como dice en el libro de Colosenses, ese pagaré, ese hierógrafón, ese acto de esa escrito de ley, de deuda que teníamos. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Necesario. Y más adelante nos dice en el capítulo número 24, repite varias veces la palabra. Capítulo 24, versículo 7. Necesario. Si era necesario todo esto, entonces usted es una persona importante para Dios. Dice el versículo 7, Lucas 24. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El Hijo del Hombre, un título apocalíptico, el Hijo del Hombre, el que recibe todo honor, toda gloria, todo poder, toda potestad, todo dominio, en Daniel capítulo 7, versículo 13-14. El Hijo del Hombre, que aparece en Apocalipsis capítulo 1 y que se define y se describe como el Señor Cristo Jesús. El Hijo del Hombre. Un ser divino, el Hijo del Hombre, un ser humano, el Hijo del Hombre, el título más usado por Jesús en los evangelios. El Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que morir, tiene que pagar el precio del pecado. Capítulo 24, versículo 26. Mire otra vez cómo aparece la palabra. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todo esto que está ocurriendo es necesario que ocurra porque la profecía lo anunciaba. La Biblia lo decía. Por tanto, era necesario que esto ocurriera. Finalmente, en el capítulo 24, versículo 44, Jesús dice, y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y mire usted cómo el Señor Jesús remacha esta palabra en el versículo 46 y dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Toda la economía del plan de salvación, toda la historia del Evangelio, con una palabra, necesario. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Le dice a Zaqueo, es necesario que me quede en tu casa. ¿Qué era lo que iba a pasar en la casa de Zaqueo? ¿Para qué quedarse en la casa de Zaqueo? ¿Para qué hospedarse en la casa de Zaqueo? ¿Por qué era tan necesario? Si miramos la palabra en todo el contexto de lo que hemos leído, porque era necesario que la salvación llegara a la casa de Zaqueo, porque era necesaria la experiencia de Zaqueo, y en todo Jericó, Cristo se enfocó en Zaqueo y en su casa. Y alabado sea el nombre de Dios, que todavía hoy estamos recordando la experiencia de Jesús en la casa de Zaqueo. Necesario. Cuando usted mira al capítulo 19 de San Lucas, el versículo número 5, además de la palabra necesario, aparece un verbo. Porque es necesario que pose, que me quede, que more, que me albergue, que me refugie en tu casa. Es necesario que esto acontezca. Llama la atención cuando usted mira el verbo morar, quedar, posar, refugiarse, catoikeo, el significado hermoso de este verbo. En el capítulo 1 de San Juan, versículo 14, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo habitó, vino para morar, catoikeo, hacer morada permanente. Cristo vino para ser como uno de nosotros. Aunque es un ser divino, es Emmanuel, Dios con nosotros. Se hizo carne, San Isaías capítulo 7, versículo 14. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 9, 6. Un niño nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y ahora en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan 1, 1 al 3, y el versículo 14, y el verbo se hizo carne. Cristo vino para morar, para habitar, para quedarse con nosotros. Cristo vino para ser un ser humano. Cristo vino para que, aunque es Dios, también se hizo hombre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Habitó, moró, catoikeo. Hacer morada permanente. En el capítulo 3, versículo 17 del libro de Efesios, mira lo que dice la Biblia. Recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y el empeño, el interés del Señor Jesús no es solamente morar en la casa, su interés es morar en nosotros también. Cuando leemos el capítulo 3 del libro de Efesios, descubrimos que Pablo hace una larga oración. Y hay tres cosas fundamentales que Pablo pide en esta oración larga. Número uno, que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Número dos, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y número tres, dice, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 17, mire cómo lo dice Pablo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Habite, se quede, more, pose, se refugie. Cristo quiere morar en cada uno de nosotros. Cristo está interesado en morar, en habitar en su casa, en morar y habitar en su corazón, en su mente. El Santo Espíritu viene como el representante de Cristo. Cuando volvemos al libro de San Lucas, capítulo 19, ahora vamos al versículo número 7. Recuerde, estamos viendo a Jesús en la casa de Zaqueo. ¿Qué ocurrió con Jesús en la casa de Zaqueo. ¿Qué lección podemos sacar de la visita de Jesús a Zaqueo? Mire qué interesante se pone esto ahora. Capítulo 19, versículo número 7. Dice el versículo 7. Capítulo 19, versículo 7. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cristo le dice a Zaqueo, es necesario que pose en tu casa, que more en tu casa. Se lo dice antes de llegar a la casa. Pero ahora se confirma y lo confirman los murmuradores que se quedó en la casa de Zaqueo. No solamente lo dijo, sino que lo cumplió, vino real y efectivamente, se quedó en la casa de Zaqueo. Durmió en la casa de Zaqueo, se hospedó en la casa de Zaqueo. ¿Qué implicación tiene eso? ¿Cuáles son las implicaciones de que Cristo se quedó en la casa de Zaqueo? Ponga cuidado. Mire lo bueno y lo interesante que esto se pone ahora. ¿Quiere Cristo morar en la casa de los seres humanos? ¿Quiere Cristo morar en la vida de cada uno de nosotros? ¿Está interesado Jesús en nosotros? Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, un pasaje muy conocido por todos. Cristo está buscando refugio. Cristo está buscando albergue. Cristo está buscando cómo morar en la vida suya y en la vida mía. En el libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de la Odisea, el último período histórico de la iglesia cristiana, el Señor Jesús dice en el capítulo 3, versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No dice, y todos los que oyen mi voz, dice, si alguno. En el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 23, el Señor Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno, la salvación es para todos, pero algunos la aceptan. Algunos aceptan a Jesús, algunos reciben a Jesús, algunos abren la puerta de su corazón. Y el Señor Jesús quiere que usted sea uno de esos algunos. Lamentablemente, esa es la realidad. Si alguno oye mi voz, pero Cristo está tocando. Y si está tocando, como dijimos hace unos días, si está tocando es porque está afuera. No está adentro, porque si estuviera adentro no estuviera tocando. Lo bueno, amigo, amiga, hermano, hermana, es que está tocando. Entonces, abramos la puerta para que él entre. Entonces, mi amigo, abra la puerta para que él pueda entrar. El 19 de junio de 1979, perdón, 30 de junio de 1979, abrí la puerta. Y a través del santo bautismo, el Señor vino y llenó mi vida. El Santo Espíritu reposó en mí desde ahí hasta ahora. Y eso me da derecho a tener mi nombre en el libro de la vida y derecho a morar en la patria eterna cuando Cristo venga. Escuché su voz, acepté su invitación y le dejé entrar. Ya han pasado 43 años y digo, alabado sea el nombre de Dios. Si alguno, dice el Señor Jesús. En el libro de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19 y versículo 20, el Señor Jesús se toma muy en serio el asunto de morar, de posar, el asunto de habitar, de hacer morada permanente. San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y versículo 20. Jesús se despide, pero sin embargo, mire lo que dice. Mateo, capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Cristo quiere morar en tu vida. Cristo quiere reposar en ti. Cristo quiere, a través del Espíritu Santo, hacer morada permanente en tu vida. Dice la Biblia, dice el Señor Jesús, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice Jesús, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él lo prometió y lo cumple. Él lo prometió y lo hace una realidad. Todos los días hasta el fin del mundo. Morada permanente. Cristo quiere morar con nosotros y a través de su Espíritu Santo morar en nosotros. Sigue diciendo la Biblia, San Juan capítulo 14, versículo 23. La Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa. Por eso me gusta el método bíblico gramático descriptivo, porque no son las palabras de un predicador, es la palabra de Dios. Y cuando usted le cree a Dios, entonces le da el derecho de hacer maravillas y milagros en su vida. Capítulo 14, versículo 23. Dice la Biblia, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y dice ahora, y vendremos a él y añade, y haremos morada con él. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cristo vino a la casa de Zaqueo y se quedó a dormir. Amigo, amiga, es tiempo de permitirle a Jesús venir a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia y hacer morada permanente. Que nuestro hogar refleje, muestre que Cristo mora en él mismo. Que se note, se vea la palabra de Dios en las paredes, en los cuadros, pero también se vea el Santo Espíritu morando, reposando en cada miembro de nuestra familia. Morada permanente, moró, reposó, se quedó. Cuando usted lee Éxodo capítulo 3, versículo 15, Dios contesta una pregunta que hizo Moisés. Moisés es enviado por Dios a Egipto y antes de irse, Moisés le pregunta a Dios, muy bien, llego yo a Egipto y entonces le digo que usted me mandó, pero, y si me preguntan por su nombre, ¿qué le digo? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama usted, Señor? Y entonces viene una respuesta interesante que me llena de emoción. Dice el versículo número 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y les digo, el Dios de a vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es su nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios siempre presente. Yo siempre estoy presente. Toma en cuenta entonces que con ese nombre se me recordará para siempre. Por todos los siglos, donde quiera que tú estés, es bueno que esté consciente que yo estoy presente. En cualquier circunstancia, cualquier lugar, recuerda, por favor, que yo estoy presente. Yo soy el Dios siempre presente. Siempre estoy presente. Amigo, amiga, hermano, hermana, Cristo vino a morar en la casa de Zaqueo. Vino a dormir en esa noche en la casa de Zaqueo. Dios siempre está presente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En San Lucas capítulo 19, Cristo en la casa de Zaqueo, en el versículo 9 aparece otra declaración interesante. San Lucas capítulo 19, versículo número 9. Mire qué interesante sigue la presencia de Cristo en la casa de Zaqueo. Dice el versículo 9, San Lucas capítulo 19, versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Recuerde que en el versículo anterior, Zaqueo da su pequeño discurso. Dice el pequeño discurso de Zaqueo, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Recuerde que en el capítulo 18, el Señor Jesús tiene una entrevista con el joven rico. Recuerde que el joven rico, Jesús le hace una invitación. Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y tendrá tesoros en el reino de los cielos. Y dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Era un hombre que guardaba los mandamientos. Ahora nos encontramos con un ladrón, y más que ladrón, el jefe de los ladrones, de los publicanos. Ahora Cristo le dice a este jefe de los publicanos, a este ladrón, jefe de ladrones, que se va a quedar en su casa, que va a dormir en su casa. Y cuando llega a la casa de este señor ladrón, interesante que sin pedirle nada, bendito sea el nombre de Dios. Este hombre da un discurso diciendo que le da la mitad de todos sus bienes a los pobres. Y añade que si alguno ha defraudado, que si engañó a alguno, le devolverá cuatro veces lo que le robó. Jesús no le pidió dinero, no le pidió que regalara nada. No, es que cuando el Espíritu Santo entra a un corazón, transforma la vida. La avaricia, la codicia, que es la base del ladrón, salieron de la vida de este hombre. Esos malos espíritus se fueron, el Santo Espíritu vino y cambió todo, transformó todo. Y ahora Cristo le dice en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación. No es una doctrina, la salvación. No es un argumento, la salvación. No es algo que usted hace, la salvación. No es algo que usted se gana, la salvación. No es algo que usted se inventa. La salvación, enseña la Biblia, es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Llama la atención en estos textos que leeremos ahora, cómo la salvación se identifica con Dios, cómo se identifica con el Señor Jesús. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Estamos en la segunda parte de la serie que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Estamos tratando y trabajando con el caso de Zaqueo. Y estamos viendo cómo Jesús en la casa de Zaqueo desarrolla todo un programa beneficioso para él y para nosotros. Ahora estamos en el versículo número 9, donde Cristo dice, la salvación ha llegado a esta casa. ¿Quién llegó a la casa de Zaqueo? Jesús. ¿Quién vino a morar en la casa de Zaqueo? Jesús. ¿Quién vino a posar en la casa de Zaqueo? Jesús. Entonces, quien vino a la casa de Zaqueo fue la salvación. Veamos. Cuando leemos en la Biblia acerca de la salvación, encontramos cosas interesantes. En el versículo número 3 del capítulo 19 de San Lucas, aparece una frase interesante y es que Zaqueo quería saber quién era Jesús y salió a la calle para verlo y la multitud no le permitió. Se subió al árbol sicómoro para ver a Jesús, quería ver quién era Jesús. Y no solamente descubrió quién era Jesús, sino que Jesús se invitó a la casa de Zaqueo. Y cuando Cristo llega a la casa de Zaqueo y comienzan a ocurrir los incidentes, ahora Cristo le dice a Zaqueo, ¿quién es él? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Tú quieres saber quién sois? ¿Quién soy? Yo soy la salvación. Estoy en tu casa. La salvación vino a tu casa, vino a tu vida. Eso que estás diciendo de dar la mitad de tus bienes, eso que estás diciendo de repartir, a devolver cuatro veces más a los que le robaste, significa que la salvación está entrando a tu vida. Porque la Biblia dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el capítulo 3, versículo 3 al 5 o 3 al 8 de San Juan, Cristo dice bien claro, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. El que no nace a Dios del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Si es verdad que la salvación llegó a tu vida, tiene que producirse un cambio. Si no hay cambio, entonces revisa bien, porque así no es la cosa. La salvación no es un concepto, no es una doctrina. La salvación es una persona, y si usted recibe a Jesús, tiene que producirse un cambio. Tiene que producirse un cambio. Usted no puede ser la misma persona. La salvación. Cuando vamos a la Biblia, encontramos declaraciones interesantes. Mire, por ejemplo, en San Lucas, capítulo número 2, usando la evidencia interna. San Lucas, capítulo 2, lo que dice Simeón, aquel anciano que presenta en el templo, después que el sacerdote presenta al Señor Jesús, dedica al Señor Jesús, entonces, como el Espíritu Santo le había dicho a Simeón que no moriría antes de ver al Mesías, al Salvador, entonces ahora Simeón llega, toma al niño, versículo 23, versículo 29 y versículo 30. San Lucas capítulo 2, versículo 29 y versículo 30. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién está mirando Simeón? A Jesús. ¿A quién está mirando Simeón? A la salvación. ¿Quién es Jesús? La salvación que estamos estudiando visita la casa de Zaqueo. Jesús es la salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Mire qué frase más tierna en el Salmo 27, el versículo 1. Salmo 27, versículo 1. ¿Qué dice Salmo 27, 1? Habla de Dios y dice, ¿quién es Dios? Salmo 27, versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? La salvación. ¿Quién vino a morar en la casa de Zaqueo? La salvación. En Jonás capítulo 2, versículo 9 dice una frase, la salvación es de Jehová, porque la salvación es Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús en mi casa. ¿Qué pasó en la casa de Zaqueo? Hubo arrepentimiento, cambio de la mente. Hubo conversión, cambio de la vida. Hubo regeneración, cambio en los fundamentos, en lo más íntimo de la vida de Zaqueo. Regeneración. Una nueva persona empezó a existir después que Cristo fue a la casa de Zaqueo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué pasó en la casa de Zaqueo cuando el Señor Jesús fue? ¿Qué ocurrió en la casa de Zaqueo? Mire qué cosa linda. En el capítulo 19 de San Lucas, en el versículo 10, aparece una declaración hermosa en los labios o que sale de los labios del Señor Jesús. Cuánto empeño, cuánto interés del Señor Jesús por los pecadores. El Señor Jesús dejó el cielo y vino a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Dice el versículo 10, San Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido, Zaqueo? ¿Quién es el que se había perdido? Toda la humanidad. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De dónde vino? Vino del reino de los cielos. Y me gusta cuando Jesús le dice a los discípulos, yo vine y me regreso. Yo vine a cumplir con esta misión y regreso a la casa de mi padre. Del padre salí y regreso a la casa de mi padre. A donde yo voy ahora ustedes no me pueden acompañar, pero luego me acompañarán. Y dice en el capítulo 14 de San Juan, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ustedes saben el camino. Y entonces le pregunta Felipe, pero bueno, dice Tomás, pero ¿y cuál es el camino? Bueno, ¿y cómo es la cosa? Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, pues entonces le dice a Felipe, pues muéstranos al Padre. Dice Felipe, tú me dices, muéstranos al Padre. Y hace tanto tiempo que estoy con vosotros, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En otras palabras, ¿qué más ustedes quieren? Todos los detalles necesarios aquí lo estoy mostrando, se lo estoy presentando. Voy, pero regreso, voy, pero vuelvo. Alabado sea el nombre de Dios. Vine a buscar y salvar lo que se había perdido. En aquella interesante conversación de Jesús con Nicodemo, Nicodemo viene a plantear una situación y Cristo le va directo al punto. Es como si dijéramos nuestra manera de hablar. Dejémonos de cuento, Nicodemo. Mira, el que no naciere de nuevo no entra en el reino de los cielos. El que no nace agua y espíritu no entrará. Pero bueno, ¿cómo es posible que una gente, después que nazca, entre otra vez en el vientre de su madre? Y Cristo lo mira con pena, como quien dice, oye, qué vergüenza. Este tipo diga que es un maestro y es un ignorante. ¿Pero qué te pasa a ti, muchacho? Y entonces comienza a explicarle cómo es la cosa. En el capítulo 3, versículo 16 de San Juan le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me gusta el versículo 17. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino a otra cosa. Y dice en el versículo 17, San Juan capítulo 3, versículo 17, dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo vino a traer la salvación. Cristo es la salvación. Cristo vino a salvar. Y el que rechaza a Cristo, como el joven rico, entonces rechaza la salvación. Y si usted rechaza a Cristo, usted rechaza la salvación. Para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El empeño, el interés del Señor Jesús, salvar a los pecadores. Preparémonos para aterrizar. Mire qué cosa linda, con esto vamos a aterrizar. En el capítulo 19, perdón, en el capítulo 9 de San Lucas, mire qué belleza nos presenta, nos plantea la palabra de Dios. San Lucas capítulo 9. Veamos el versículo 51 hasta el versículo número 56 y con esto vamos a terminar. Mire qué cosa linda. Versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Lo rechazaron. No se enojó. No se molestó. Todo lo contrario. Reprendió a Juan y Santiago por la actitud violenta, virulenta, espantosa de pensar siquiera en destruir a esa gente que no aceptó a Jesús. No, mi amigo. No, no, no. El Señor Jesús le tratará a usted con toda paciencia, con toda misericordia. Y correrá con usted la primera, la segunda, la tercera y todas las millas que haya que correr. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a la casa de Zaqueo a buscar a Zaqueo que se había perdido. ¿Está recibiendo usted este mensaje? El Señor le está buscando para darle salvación y vida eterna. Jesús está interesado en su salvación. Por eso, Romanos 8:32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Sí, Dios pagó el precio del pecado. Sí, Dios nos dio a Cristo Jesús. Sí, el cielo entero se derramó en Cristo Jesús para tu salvación y la mía. Sí, eso es cierto. Sí, eso ocurrió. Pero si usted insiste, persiste y se mantiene en esa actitud de rechazo al Señor, de rechazo a Jesús que es la salvación, de rechazo a todo lo que Dios ha hecho en su favor, entonces el Señor Jesús le dice que al final, cuando vayan a quemar al diablo y sus demonios, al final, cuando acaben con todo lo que es malo y la maldad, usted entonces, si rechaza a Jesús, tiene una tremenda y una terrible cita. Dice San Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Usted escoge. Dios ha hecho todo para su salvación. Zaqueo aceptó a Cristo Jesús. Zaqueo recibió a Jesús en su casa. Aceptó a Cristo en su vida. Le entregó su ser. Y el arrepentimiento, el cambio de la mente de Zaqueo se notó inmediatamente. Si usted le dice sí a Dios, el Santo Espíritu vendrá y hará los cambios necesarios en la vida suya. Dios no miente. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. ¿Acepta usted al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta a Jesús en su casa? ¿Acepta a Jesús para que habite en su vida, para que haga morada con usted y en usted? ¿Acepta que el Santo Espíritu venga y cambie y transforme su vida? ¿Acepta usted al Señor Jesús? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, aceptamos a Jesús en nuestra casa y en nuestra vida. Queremos que haga morada permanente en nosotros. Padre Celestial, con Jesús, que es la salvación, aceptamos que se cumpla su voluntad en la nuestra. Le entregamos todo, Señor. Y lo hacemos, Padre querido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.